Bendito Señor, te damos muchas gracias en este nuevo día por todas tus bendiciones, Señor, todas tus bondades recibidas hasta hoy, por permitirnos hoy también comenzar nuestro día y nuestra semana también, leyendo tu palabra una vez más, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, ayúdanos a comprender lo que leemos y a ponerlo en práctica sobre todo, Señor. Danos esta capacidad, Señor Jesús, de aplicar tus principios a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 15, en la versión Reina Valera contemporánea. En cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: Tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, así que Pilato volvió a preguntarle: ¿No vas a responder? Mira cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba a poner en libertad a un preso el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta había cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Pilato les decía: Pues, ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía: ¡Crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía, lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían, doblaban las rodillas para hacerle reverencia y después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos, lo sacaron de allí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llama Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron, eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena, pusieron este epígrafe: Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban mientras meneaban la cabeza. Decían: Oye, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. También se hacían burla de él los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra, y a las 3 de la tarde clamó a gran voz Jesús: Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: Escuchen, está llamando Elías. Uno de ellos corrió a empapar un vinagre, una esponja, la puso en una caña y la dio a beber al tiempo que decía: Déjenlo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él al verlo morir dijo: En verdad este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue con mucha osadía y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponía el cuerpo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían: ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron la piedra que ya había sido removida y que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido en una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: No se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. El primer día de la semana, por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oírlo, ellos que Jesús vivía y que ella lo habían visto, no lo creyeron. Pero después Jesús se apareció en otra forma, donde ellos iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aun así ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y les sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén.
Lucas, excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y lo precederá con el Espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy a saber que esto será así? Ya yo soy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba a que saliera Zacarías, extrañados de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió y no les podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, pues decía: el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó esas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Por esos mismos días María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Perdón. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después volvió a su casa. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz a un hijo. Y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: No, va a llamarse Juan. Le preguntaron: ¿Por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre por señas qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante, a Zacarías se le trabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban: ¿Qué va a hacer de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor. En santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel.
Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para escribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para escribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz y allí tuvo a su hijo primogénito. y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se le apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver el niño contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todos había sucedido tal y como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrán de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio. 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo que escrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarle allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia su padre y yo te hemos estado buscando? Él respondió: ¿Y por qué me buscáis? ¿Me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres.
Era el año 15º del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea, de la provincia de Draconite, de Lisania. Era tetrarca de Abilinia. Ana y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue entonces por toda la región cercana de Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, tal y como está escrito en el libro de los profetas, del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados, las sendas dispares serán allanadas y todos verán la salvación de Dios. A las multitudes que anuncien Y a las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan le decía: generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre. Entonces yo le digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijo de Abraham. El hacha ya está lista para derribar. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan le respondía, el que tenga dos túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna. Y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados. Y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y le dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. Unos soldados también le preguntaron: ¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y Juan le respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como esta y como muchas otras, anunciaba el pueblo estas buenas noticias. Además, Juan reprendió al tetrarca Herodes por causa de Herodias, que era mujer de su hermano Felipe, pero a todas las maldades que Herodes había cometido. Añadió esta otra, encerró a Juan en la cárcel. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, según se creía. Era hijo de José, que fue hijo de Elí, que fue hijo de Matab, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Melqui, que fue hijo de Anía, Anaí, que fue hijo de José, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Amós, que fue hijo de Naú, que fue hijo de Esli, que fue hijo de Nagai, que fue hijo de Mat, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Semei, que fue hijo de José, que fue hijo de Yodab, que fue hijo de Joaná, que fue hijo de Reza, que fue hijo de Zorobabel, que fue hijo de Salatiel, que fue hijo de Neri, que fue hijo de Mec, que fue hijo de Adí, que fue hijo de Josán, que fue hijo de Elmodán, que fue hijo de Ed, que fue hijo de Josué, que fue hijo de Eliezer, que fue hijo de Orín, que fue hijo de Matab, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Simeón, que fue hijo de Judá, que fue hijo de José, que fue hijo de Onán, que fue hijo de Eliakim, que fue hijo de Melea, que fue hijo de Mananía, Mainán, que fue hijo de Matatá, que fue hijo de Natán, que fue hijo de David, que fue hijo de Jesse, que fue hijo de Obed, que fue hijo de Boz, que fue hijo de Salomón, que fue hijo de Nazón, que fue hijo de Aminadab, que fue hijo de Arán, que fue hijo de Esrón, que fue hijo de Farés, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue hijo de Abraham, que fue hijo de Terab, que fue hijo de Nahor, que fue hijo de Serú, que fue hijo de Ragaú, que fue hijo de Peleg, que fue hijo de Eber, que fue hijo de Sala, que fue hijo de Tainán, que fue hijo de Arfasab, que fue hijo de Sem, que fue hijo de Noé, que fue hijo de Lamep, que fue hijo de Matusalén, que fue hijo de Enoch, que fue hijo de Yareb, que fue hijo de Malalel, que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Enos, que fue hijo de Sec, que fue hijo de Adán, que fue creado por Dios.
Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre todas sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselo a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió:
escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era de su costumbre y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban, ¿acaso no es este hijo de José? Jesús les dijo, sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Y también, haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y allí enseñaba a la gente en los días de reposo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos estaban asustados y preguntaban unos a otros, ¿qué clase de palabra es esa? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre y la fiebre se les quitó. Al instante, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban. Y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de esa región.
En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio cerca de la orilla del lago dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús le ordenó: no se lo cuentes a nadie. Solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este al paralítico. Toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo: sígueme. Leví se sentó y dejándolo todo lo siguió. Más tarde Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús le respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones mientras que los suyos comen y beben? Jesús les dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? llegará el día en que el novio ya no estará con ellos, entonces sí, ese día ayunarán. También les contó una parábola. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres, entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice el vino añejo es mejor.
Al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos para comerse el grano. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y comió David y los compartió con sus acompañantes. Y añadió, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha atrofiada, y los escribas y los fariseos que buscaban un motivo para acusar a Jesús lo observaban para ver si en el día de reposo sanaba a aquel hombre. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. El hombre se puso de pie y Jesús dijo, voy a preguntarles algo. ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Miró entonces a todos los que estaban alrededor y dijo al hombre, extiende tu mano. Aquel hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó de la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Zelote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía un poder que sanaba a todos. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie y los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. A ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, presentaré también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también tu túnica, la túnica. A todo el que te pida, dale. Y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Les digo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas.
Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Y allí había un centurión que tenía un siervo el que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le conceda lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaba cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y le dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó y los que llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos y unos alababan a Dios y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió, vuelvan ahí, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo digo que sí. Hay alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismo y no fueron bautizados por Juan. El Señor agregó, ¿con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué puedo compararlos? Son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían, tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlo con lágrimas y a secarlo con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, los perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los doce. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu maligno y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de las que habían sido expulsadas 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo atendían con sus propios recursos. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. A reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se le habla en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. La semilla junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y le quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son las que, al oír la palabra, las reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan frutos. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Nadie que enciende una luz la cubre en un cajón ni la coloca debajo de la cama. Más bien la pone en un candelero para que los que entre vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúcheme bien, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba. Pero no podían acercarse a él porque por causa de la multitud. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corría el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y estas se sosegaron y todo quedó en calma. Jesús le dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le han ordenado? Les da órdenes y lo obedecen. Después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que no lo dejaran entrar en ellos. Y él les dio permiso. Perdón. Y los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos. Y estos se lanzaron al lago por un despeñadero. Y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien había salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenía mucho miedo. Y así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia y había gastado en médico todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla. Se la acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús le dijo: ¿Quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Y delante de todos el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Y todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta, pero él la tomó de las manos y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que no dijeran a nadie lo que habían sucedido.
Gracias te damos, Señor Jesucristo, por todas tus bendiciones. Permitirnos comenzar nuestro día y nuestra semana leyendo tu palabra. Rogamos que nos ayude, Señor, a comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Encomendamos este día y esta semana que estamos iniciando, Señor. Guíanos en todo, Padre amado. Úsanos para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.